La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto me da recibirle en la última emisión de esta semana de Metrópoli al Día. Espero, ya de antemano, le deseo un estupendo fin de semana y, por supuesto, también desear a todos los jóvenes estudiantes un espectacular regreso a clases después de las vacaciones. Ojalá que las hayan disfrutado enormemente, que hayan descansado, que hayan activado muchas otras cosas que de repente pues se quedan un poco, digamos, ahí guardadas en el cajón con las actividades diarias que hay que realizar. Gracias por acompañarnos. Es viernes ya 10 de abril de 2026 y aquí le presento el resumen de lo acontecido hasta el momento en materia local. Colectivos de búsqueda de personas acompañados por autoridades federales reingresarán este viernes al rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.
Vamos rumbo al rancho y tenemos pues la esperanza de que realmente haya habido avances. A eso es lo que vamos. Nos van a dar los avances de lo que se ha recolectado.
Afirma colectivo que hay al menos 6 campos de adiestramiento criminal activos en Jalisco.
Pero nos tienen ensimismados con el tema del rancho Izaguirre, cuando hay más de 6 campamentos en activo en Jalisco, uno de ellos muy cerca de la zona metropolitana, ahí en Los Camachos, en Zapopan.
El colectivo también denuncia intimidación en Parque Revolución al intentar colocar cédulas de desaparecidos y acusa doble discurso del gobierno tapatío.
Pareciera que la intención era amedrentarte, esa es la palabra, amedrentar. Pues en un doble discurso, ¿no?, de la presidenta municipal, o no le hacen caso a la presidenta o es un doble discurso de la presidenta, ¿no?
Reportan disminución de 16.8% de desapariciones en Jalisco en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del 2025. Derechos Humanos emite recomendación al gobierno de Tonalá por la muerte de un niño al caerle un árbol en la plaza principal de San Gaspar de las Flores. Trabajadores del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses suspenden actividades por ataque de abejas al interior del inmueble. 10 personas resultaron lesionadas por picaduras. Transportistas y campesinos rompen diálogo con la Secretaría de Gobernación tras desacuerdos por condiciones impuestas por el gobierno federal. Y esta tarde le saludamos con mucho gusto mi compañera Luz Valvaneda en los teléfonos. ¿Cómo estás, Luz? Bienvenida. Los números ya los conoce usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y Telegram también, por supuesto, que recibimos toda su comunicación. Y el número para ambas plataformas es el 33-11-55-19-62. César Preciado, va a llover. Está en el control de audio. Sí, ¿verdad? Sí va a llover, sí. Es que eso dice el reporte meteorológico. Gusto en saludarte, querido César. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y espero entonces que concluya su viernes de la mejor manera. Y por cierto, hablando de llover, fíjese que para este viernes hay pronóstico de lluvia, pero en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que es el caso de Jalisco, el clima caluroso, mismo pronóstico para este fin de semana. De hecho, para mañana sábado se espera una máxima de 31, una mínima de 16. Habrá de repente cierto nublado, pero el calor estará particularmente presente en el pronóstico, no solamente para mañana sábado, sino incluso también para el domingo. Dicho lo anterior, con el gusto de siempre, le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted para comenzar a llevarle los detalles de la información que ya le hemos adelantado al arranque de este espacio informativo, Metrópoli al Día.
Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com, sección Contacto.
Aquí estamos con usted, entonces, ya para iniciar con los detalles de la información de lo que se ha generado la jornada de este viernes. Y me parece que resulta preocupante que por tercera vez en menos de un mes, las alarmas de emergencia se hubieran vuelto a activar el día de ayer en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, tras registrarse un incendio en la bodega de almacenamiento de coque. Aunque Pemex y la presidenta Claudia Sheinbaum informaron que el siniestro fue sofocado, que no se reportaron personas lesionadas, el incidente prendió alertas, pues se suma al incendio del pasado 17 de marzo, que usted recordará, dejó saldo de 5 fallecidos, y a los recientes derrames de hidrocarburos que han afectado el río Seco. También, de hecho, se anunció esta semana que las escuelas de educación básica contiguas a la refinería van a ser reubicadas a solicitud de los padres de familia. Pero tres veces en menos de un mes, lo que sucede ahí en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, me parece que no se puede minimizar. Y el tema es de que hoy, por ejemplo, se decía que la causa del incendio, particularmente del día de ayer, pues aún se desconocía. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes. Pues me parece preocupante esta situación, a reserva de tu mejor opinión y de la que tenga nuestra audiencia, por supuesto. Se cortó la comunicación con Arturo. Bueno, vamos a tratar de restablecerla. Y bueno, se supone que, Petróleos Mexicanos es prácticamente, pues es su obligación, tendrá que revisar por qué se quemó este almacén, el almacén de coque de la refinería Olmeca ahí en Dos Bocas, Tabasco. De hecho, lo informó la empresa en un comunicado que fue difundido el día de hoy. Pero ahí está mi compañero Arturo García Caudillo justo para traernos la información. Y bueno, serio lo que está sucediendo. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, el tema de Dos Bocas ha venido dando de qué hablar, yo creo que desde antes de su inauguración, y hay que recordar que esta refinería fue inaugurada el sexenio pasado, un 21 de marzo, y hoy, más que por la producción de gasolinas y diésel, pues de lo que ha estado dejando de qué hablar es por los incendios que han ocurrido ahí. Uno que dicen que fue en la periferia, y que fue producto de un derrame ligero de combustible, y ahora que fue, aún no saben la causa, pero piensa la presidenta Claudia Sheinbaum que tiene que ver con el producto final de la refinería, específicamente con la carga pesada del petróleo. Pero, ¿qué les parece si escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum?
El día de ayer todavía está por determinarse la causa, probablemente es la temperatura a la que sale el coque de la coquizadora. La planta de Dos Bocas o la refinería de Dos Bocas produce mucho coque. ¿Qué es el coque? Es el producto final de la refinación. Se produce gasolina, se produce diésel de bajo contenido de azufre y se producen otros derivados. Y también, pues digamos, lo que sobra ya es el coque. Ese coque es sólido, es como polvo de petróleo, vamos a ponerlo así, ya del petróleo que queda de la refinación o del producto de petróleo que queda de la refinación, pero está almacenado en una zona. Ahí donde está almacenado, justo el que estaba saliendo de la coquizadora, el primer almacén de coque, ahí es donde se presenta este incendio, que fue controlado realmente dos horas y media. De inmediato llegaron todos los servicios de emergencia, que están muy bien preparados, el propio Pemex, Secretaría de Marina, que es quien resguarda la refinería Dos Bocas, y también llegó posteriormente personal de defensa para poder ayudar, y siempre estuvo atento el gobierno del estado, el gobernador May. Se controló, no tiene daños la refinería y afortunadamente tampoco hay lesionados ni mayores afectaciones. Relaciones Humanas. Y la causa se dirigió para allá el director de Pemex y el director de Pemex Transformación, junto con el gerente de la planta, para poder pues hacer una primera revisión de cuáles pudieron haber sido las causas, con un análisis técnico para poderlo informar.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, y consta que fue el coque, no el jocoque, mi querida Mercedes.
Sí, no, ni el coque Muñiz tampoco, ¿verdad?
Ni el coque Muñiz tampoco, y fue algo así como que el reingreso a la tierra de la cápsula Orión del Artemis 2 se incendió, venía muy caliente.
Ah, qué caray, bueno. Se incendió. A ver, espérame.
El coque,
ya. Ok, sí, ya. Ok, no me confundas, Arturo. No me confundas, ni me asustes, ni me alarmes, por favor.
No, al contrario. Bueno, ya fue, ya amarizó la cápsula. El reingreso a la Tierra fue, pues, el de como de un meteorito con un intenso calor que iba despegando la cápsula al ingresar a la atmósfera, y después el despliegue de los, iba a decir, de los parachutes, de los paracaídas, también a tiempo, todo perfecto. La verdad es que también un momento muy emocionante. Estoy todavía impactado por este experimento científico, este viaje a la luna y de regreso, que la verdad nunca, después de que cancelaron las misiones Apolo, y estaba yo muy chiquito cuando el Apolo 11 en el 69 llegó a la luna y descendieron los primeros humanos en nuestro satélite natural, no creí que volviera a ocurrir algo similar. Y pues bueno, están preparándose justamente para eso, para que una vez más el humano pueda poner sus plantas, poner sus pies en la luna. Y de verdad sí, que sí es un tema muy muy importante, muy interesante, no solamente en lo científico, sino en general, un tema que sí me tiene emocionado, en serio.
Sí, no, ya me doy cuenta de eso, Arturo. Te agradezco la información.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, que estés muy bien. Bueno, sí, estaba emocionado, Arturo, con este tema. Y es que, mira, bueno, después lo platicamos, pero ¿se puede usted imaginar ir en la tripulación que va en este módulo, y cuando va cruzando la atmósfera, van a temperaturas de 2700 grados centígrados, cuando van pasando a una velocidad, y en la atmósfera? O sea, bueno, yo creo que no conozco el infierno, pero en esa imaginación colectiva, o en esa imagen colectiva, quiero decir, que tenemos del infierno, pues no creo que ni a 2700 grados centígrados llegue el infierno. En fin, cosas por descubrir. Vayámonos ahora con otras situaciones. Infierno lo que sucede, y ese es un infierno en la Tierra, el de los desaparecidos. Las cifras van, las cifras vienen. Ahora el Registro Estatal de Personas Desaparecidas dice que en Jalisco han disminuido los desaparecidos en este primer trimestre, cuando en realidad ni una sola persona debería de desaparecer. Esa es la realidad. Por eso existen los colectivos de búsqueda, que uno de ellos, en este caso, el Luz de Esperanza, denuncia que hay al menos 6 campos de adiestramiento criminal más allá de este que tan famoso y célebremente, triste y célebremente conocemos, como es el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Te saludo con la información, Edgar Flores Maciel. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Te saludo también con mucho gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Y mira, nos vamos a ir del cielo a la tierra, del cielo al infierno, ¿eh? Como lo mencionaba, yo tampoco lo conozco, pero me imagino que tanto quienes desaparecen son víctimas directas como las indirectas, deben de estar pasando algo muy similar. Hoy el gobierno de Jalisco da a conocer una información donde revela que durante el primer trimestre de este 2026, es decir, de enero a la fecha, bueno, pues Jalisco registró un total de 522 desapariciones. Mucho sí, pero para el gobierno estatal, según este registro estatal de personas desaparecidas, representa una disminución del 16.8% con respecto a este mismo periodo, pero de 2025, y de 52.8% en comparación con 2019, que es uno de los años que más desaparecidos se ha registrado en el estado. El estado, bueno, pues también alcanzó, según el reporte de las autoridades, el mayor nivel de localizaciones para un primer trimestre desde 2019, con un 58.6%, que es equivalente a haber localizado 310 personas entre enero y marzo. Bueno, efectivamente, el registro estatal de desapariciones lo enumera así, pero el contraste se lo platico ahora, y es lo que revela Héctor Flores, el ex vocero del colectivo Luz de Esperanza. Un tema por demás delicado y por demás importante, Mercedes. Y es que cuestionándole sobre si habían sido ellos convocados a esta nueva visita de colectivos y autoridades federales a Rancho Izaguirre, con la importancia que ello conlleva, pues nos revela un dato. Dice que no es que no hayan sido convocados, él estaba teniendo unos asuntos en México por la desaparición de su hijo, pero dice, pues el Rancho Izaguirre sí, es de mucha importancia, es muy relevante, es terrible lo que pasó allá, pero ¿qué cree? En Jalisco hay activos, ojo con la palabra, activos, por lo menos 6 campamentos de reclutamiento criminal. Vamos a escuchar lo que revela Héctor Flores y enseguida le detalle más al respecto, porque el tema está por demás delicado.
¿Sabes qué, Edgar? Tenemos un problema justo con ese audio, una disculpa.
No te preocupes, lo que revelaba es que, bueno, pues él decía que al parecer, pese a las denuncias que han hecho no solo el colectivo Luz de Esperanza, sino otros colectivos de buscadores, pues ni la autoridad federal ni la estatal, pero habrá que decirlo, es más competencias del ámbito federal, porque hay que recordar que quienes están reclutando a los jóvenes es el crimen organizado, y bueno, pues el delito de crimen organizado lo persigue específicamente la federación, pero ni estado ni federación han hecho absolutamente nada. Y algo todavía más delicado para sumarle a esto es la declaración que hace Héctor Flores, donde dice que pues en campamentos, por ejemplo, uno ubicado muy cerca, Mercedes, de la zona metropolitana, como la zona de Los Camachos, en el municipio de Zapopan, otros más ubicados, por ejemplo, en la región Ciénega, límites con Michoacán, 2 detectados en Puerto Vallarta, algunos más detectados en el corredor de esta carretera que va de Tala hacia Ameca, así como otro más en Capilla de Guadalupe, en la zona Altos. Bueno, pues es un tema complicadísimo porque dice, pues incluso va la Guardia Nacional, va el Ejército, van policías estatales, y reciben mochadas para dejarlos operar. Pero mire, en torno a esto y a cómo operan, no sé si ese audio sí lo tengamos, Meche, para escuchar de viva voz del propio Héctor Flores, ¿cuántos jóvenes estarían siendo reclutados, ojo, por campamento? Si hablamos de 6, nada más hay que hacer la multiplicación. No sé, Meche, si tengamos ese audio.
Sí, aquí lo tenemos, vamos a escucharlo.
Peor, o sea, estos campamentos manejan un promedio de 300 hasta 500 personas, siempre, privadas de su libertad, se mandan a Zacatecas, a Michoacán, inclusive hasta Tamaulipas, y de ahí derivan, ya sea para el entrenamiento de las armas.
Bueno, pues ya lo escuché usted, no solo para el entrenamiento de las armas, dice que también son utilizados esos jóvenes, que la gran mayoría, pues ya lo hemos visto en las entradas camioneras y demás, son reclutados con engaños de ofertas laborales falsas, algunos otros se suman sabiendo a lo que van y después se arrepienten, como ha habido casos de jóvenes que escapan, pero no solamente para el tema de las armas y de matarse y de ser sicarios, sino también para los propios fines de los grupos criminales, y ya sabemos que están metidos en prácticamente todo, por ejemplo, el cultivo de berries, el cultivo en el campo, para sus propias labores o sus intereses de los grupos criminales, son destinados a estos jóvenes, de acuerdo a lo que declara el vocero del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores. Pues imagínese, entre 300 y 500 por cada campo criminal, donde dice el activista, se recluta, se mata y se entrena para ser criminales en todo el estado e incluso llevarlos a otras entidades, pues a ser sencillamente carnes de cañón. Este es el contraste, Meche, y mi reporte, buenas tardes.
¿Qué tal lo que pasó también con este colectivo, Edgar, que quisieron pegar sus cédulas ahí en el Parque Rojo?
Híjole, no tiene nombre, bueno, sí tiene nombre, pero no se puede decir, Meche. Fíjate que el fin de semana pasado yo me percaté de lo que había ocurrido. Ya lo habíamos denunciado en Notisistema, y no denunciado, sino expuesto, porque pues desde que se inauguró el Parque Rojo, incluso una noche antes, el gobierno de Guadalajara está sumamente preocupado, pero sumamente preocupado porque no se instale un solo vendedor ambulante. A pesar de que dicen que hay un diálogo con ellos y que están llegando a acuerdos, bueno, pues la verdad es que los acuerdos no se ven porque siguen tan temerosos de que los ambulantes se instalen, inclusive durante la madrugada, pues que siguen destinando entre 5 y hasta 10 unidades policiales para resguardar el parque durante la noche y la madrugada. Lo que ya lo habíamos dicho, Meche, pues se deja fuera de la circulación y la vigilancia a otras zonas importantes, ¿no? Ocurriendo hechos importantes, como un golpeado ahí a unas cuadras en la Cruz Roja, como un propio asalto en sus narices ahí en el 7-Eleven que esté Morelos y Federalismo, por ejemplo, entre otras cosas. Pero, bueno, pues al parecer ahora la instrucción, porque es cierto lo que dice Héctor Flores, los policías no se mandan solo si deben de recibir una orden. ¿De quién será? Bueno, pues no lo sabemos, pero si fuera de Verónica Delgadillo, dice el vocero de Luz de Esperanza, pues entonces tiene un doble discurso, porque el fin de semana acudieron para hacer la pega de cédulas de búsqueda y fueron amedrentados por elementos de la policía de Guadalajara. Héctor Flores dice, ¿cómo no se va a sentir uno amedrentado? Se traían hasta armas largas. No sé si tenemos el audio de Héctor Flores que narra al respecto.
Lo peor pues es la posición en la que estaba, ¿no? Un poco prepotente, y quieras o no, pues cuando traen armas largas y esta posición de la policía, pues incomoda, ¿no? O sea, pareciera que la intención era amedrentarte, esa es la palabra, amedrentar. Pues en un doble discurso, ¿no? De la presidenta municipal, o no le hacen caso a la presidenta, o es un doble discurso de la presidenta, ¿no?
Ahí está puesto sobre la mesa por parte del activista y dice que es un doble discurso porque curiosamente, dos días antes de que ellos acudieran a intentar hacer la pega de sus cédulas de búsqueda, fueron convocados por el propio gobierno municipal para decirles que iba a haber un espacio, para decirles que están con ellos y que los apoyan. Y bueno, dos días después son amedrentados por la policía de Guadalajara. Y déjame precisar algo, Meche, porque luego que publicaban otro en las redes, en el sistema, veía muchos comentarios muy desafortunados donde decían, pues claro, si el espacio público es para respetarse, claro, se acaban de pintar la banca. Déjeme decirle, una cédula de búsqueda es más que un papel pegado en la pared. Una cédula de búsqueda para muchas familias, Meche, para muchas, si no es que la mayoría, es una esperanza de que alguien haya visto a su familiar, de que alguien le pueda dar referencia de dónde está. Entre todo lo que viven esas familias, entre lo engorroso, entre el maltrato de las autoridades, omisiones de los MPs, omisiones de las autoridades, entre todo eso, una cédula de búsqueda es un grito en la pared de esperanza para que esas familias puedan tener un norte, si quiere un norte, de qué está pasando con su familia. Y no son menos importantes, porque nos ha tocado casos que gracias a una cédula de búsqueda son localizados, por ejemplo, adolescentes, que la gente los vio pegados en la pared, y luego los vio deambulando en algún parque, y llamó a la autoridad, y pudieron reincorporarse con su familia.
Sí, esa es la gran diferencia, cuando se apoya, cuando hay empatía, ¿no? Entonces, creo que nos falta ponernos en los zapatos de los demás. Claro que no quisiéramos estar en esos zapatos, pero sí me parece que podemos empatizar y ser humanos con el sentir del dolor, de la desesperanza en un momento determinado que esta gente llega a tener y que considera la recupera con, por ejemplo, estas cédulas, como efectivamente ha funcionado para muchos casos, Edgar.
Sí, por supuesto. Fíjate que este tema de lo del Parque Rojo, pues es nada más una muestra más de que hay muy poca empatía por parte de las autoridades, porque déjame decirte que en la cobertura nocturna que hacemos todos los días, en más de alguna ocasión me tocó ver a gente, y lo voy a entrecomillar, disfrazada, sin uniformes, con pasamontañas, con camionetas sin logotipos, pero sí con strobos, quitando en el Parque Rojo de los Bolardos, que por cierto ya desaparecieron, las cédulas de búsqueda o pintándolas, ¿no? En algún caso, tu servidor quiso documentarlo y se me echaron encima corriendo, tuve que acelerar el carro porque parece ser que lo hacen escondidas, y lo hacen escondidas, porque finalmente ni el gobierno del estado ni el gobierno municipal aceptan su responsabilidad. ¿De dónde salen estas personas con carros y con pasamontañas para operar con total impunidad y manipular el mobiliario urbano? Pues la verdad es que no sabemos, seguramente de alguna autoridad, tanto el Estado Municipal, pero ninguno lo ha
dicho. Edgar Flores Maciel, muchas gracias por la información.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a la pausa, al Mundo al Instante, con Marco Antonio Valencia, y regresaremos con otras informaciones también importantes generadas este viernes. Bueno, pues ya sabemos que la nave Orión, el regreso de Artemis II, la nave Orión supera el peligro, sanos y salvos en la Tierra, los cuatro astronautas que completan con éxito esta misión. La tripulación regresa sin problemas a la Tierra tras 10 días de misión a la Luna. En el descenso de apenas 13 minutos, la cápsula convertida en una bola de fuego superó los 40.000 kilómetros por hora. ¡Wow! ¿Se imagina usted eso? Me cuesta mi trabajo imaginar lo que tiene que ser esa velocidad. Pero bueno, ahí en la cápsula del Artemis II ameriza en el Océano Pacífico. Y bueno, llegan entonces sanos y salvos los cuatro astronautas. Que de hecho ya mi compañero Arturo García Caudillo, emocionado, sí, nos compartía precisamente que estaba muy atento a este amerizaje. Y bueno, pues ya, ahí está entonces los astronautas sanos y salvos. Qué bien, parte pues sin duda alguna de la historia de la humanidad. Y vayámonos ahora con más de estas cosas de la humanidad, la parte que... estas cosas que sin duda alguna pues no son deseables. Bueno, regresaron colectivos de nueva cuenta al rancho Izaguirre. ¿Cuál es la idea de regresar? Pues dar continuidad a un trabajo que también ellos mismos como colectivos han realizado de búsqueda y de encontrar restos, de encontrar aquellos o aquellas señales que pueden darle esperanza a muchas personas que efectivamente están buscando a sus seres queridos desaparecidos. Cuéntanos, ¿qué tenemos de la visita, mi estimado Gustavo, de esos colectivos al rancho Izaguirre en Teuchitlán? Buenas tardes.
Hola, Mercedes Altamirano, muy bonita tarde. Pues estamos todavía en vela, estamos esperando a que tengamos esta respuesta. Cerca del mediodía aproximadamente se metieron los colectivos, se metieron los líderes de esos colectivos acompañados por personal de la Comisión de Búsqueda de Personas a nivel nacional y también de la FGR, personal de la FGR y, por supuesto, perdón, elementos castrenses que están de alguna manera haciendo la vigilancia en este terreno, en este predio allí en el municipio de Teuchitlán. Hay que recordar que fue en marzo del 2025, prácticamente un año y un mes, cuando se tuvo el hallazgo pues de este sitio. Un sitio que se determinó pues era para el reclutamiento, pero también para el exterminio de personas, en donde se localizaron miles de prendas de ropa y de objetos personales de las supuestas víctimas que fueron reclutadas, muchas de ellas por la fuerza, y que otras, algunas fueron víctimas de otro tipo de delitos. Pues lamentablemente el rancho Izaguirre marcó un antes y un después para el estado de Jalisco en el tema de el crimen organizado y el reclutamiento forzado. El día de hoy, a un año a la distancia, hoy volvieron a entrar, seguramente siguen trabajando. Yo estoy en espera de tener comunicación con los líderes de estos grupos de búsqueda, de estos colectivos, pues que nos digan qué encontraron, porque vamos a escuchar a Indira Navarro, que es la líder, quien lleva la voz y el mando de Guerreros Buscadores de Jalisco, quien me decía y me contaba pues algo de lo que esperaban encontrar, y efectivamente lo dijiste muy bien, pues respuestas que no les dieron, el seguimiento a las investigaciones, la búsqueda para más respuestas o dar respuestas a todas estas miles de familias, no solamente en Jalisco, sino en el occidente del país, pues sobre sus desaparecidos, todas las familias que están incompletas, la gente que dijo que iba a buscar trabajo y que nunca volvió, pues todas estas respuestas pues están de alguna manera buscándolas en este rancho Izaguirre. Vamos a escuchar lo que Indira Navarro nos comentaba poco antes, minutos antes de haber ingresado a este rancho Izaguirre. Escuchemos.
Rancho, somos un buen rancho y tenemos pues la esperanza de que realmente haya habido avances, a eso es lo que vamos. Nos van a dar los avances de lo que se ha recolectado, lo que se ha hecho en la prospección, qué tipo de prospección, qué plan de trabajo utilizaron y pues ver qué es lo que sigue, qué salió, cuántos perfiles de ADN se pudieron rescatar, cuántas confrontas y aparte que ya sabemos el contexto de lo que pasó ahí.
Gustavo.
Hay que recordar, mi querida Mercedes Altamirano, que hasta el último corte que nos dio la autoridad, el gobierno federal, la Fiscalía General de la República, eran al menos 47 personas detenidas. 47. Y los colectivos, por supuesto, que exigen el tema de la celeridad, denuncian que la violencia continúa en esa zona de Tenochtitlán. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendaciones sobre estas investigaciones iniciales hace un año. Es decir, hay mucho todavía en torno. Es más, hace apenas unas semanas, todavía colectivos trabajando a las afueras del Rancho Izaguirre localizaron posibles restos humanos, osamentas que fueron llevadas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es decir, pues todavía el Rancho Izaguirre tiene mucho que contar, tiene mucho que aclararse. La presión está sobre las autoridades porque se comprometieron en llegar hasta las últimas consecuencias de este predio. El tema del crimen organizado en esa zona muy caliente, por cierto, el estado de Jalisco, en la zona de Tenochtitlán, en donde pues hoy están los colectivos y las autoridades trabajando de la mano, pues tratando de rescatar todavía más hallazgos y de localizar estas pistas que puedan llevar hasta las personas ausentes. Mercedes, insisto, estoy a la espera, sé que siguen adentro, en cuanto tengamos algo de luz, lo informaremos en Radio Metrópoli, Mercedes.
Te lo agradezco enormemente, Gus, y quedo pendiente, inclusive dejamos los micrófonos abiertos para el día de mañana, en sábado, en Metrópolis, uh-huh. Si fuera posible, por favor.
Claro, claro, en cuanto yo tenga contacto con Indira o con otros líderes de los colectivos, o sepamos algo de la propia autoridad federal, que seguramente también tendrá que dar respuesta, lo haremos público, porque la información seguramente, y no solo es un tema de colectivos, está, digamos, estamos a la espera como población, pues saber qué más nos puede dar de respuesta el Rancho Izaguirre.
Gracias, Gus. Estamos en
contacto.
Gracias,
muy buena tarde.
Buena tarde. Gracias. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con usted. Vamos ahora con esta información que realmente es muy lamentable, sobre todo porque tenemos que mucha gente se queja de que hay árboles o reporta árboles a su municipio que los ve ya a punto de caerse o de generar algún tipo de daño y que, bueno, pues el municipio no hace nada o que... A ver... Yo entiendo pues que hay un reglamento y que hay árboles que se supone que como ciudadanía nosotros debemos de cuidar si están en nuestra banqueta y tal, pero hay otros árboles que pues le competen al municipio, se reportan y no hacen nada. ¿Y qué sucede cuando un árbol que ya se ve dañado, que se ve que generará algún tipo de peligro, le quita la vida, por ejemplo, en este caso a un niño? Que fue lo que sucedió en el año de 2023 en Tonalá, por lo cual la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco emitió una recomendación. Edgar Flores Maciel, tú nos tienes los detalles.
¿Qué tal, Mercedes? De nuevo, cuenta, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco dio a conocer esta recomendación que emitió al gobierno municipal de Tonalá por el caso de este menor de apenas 13 años de edad que murió aplastado por un árbol durante el temporal de lluvias de ese año, un hecho que, por cierto, Meche, nos tocó cubrir durante el recorrido nocturno, y platicando con familiares de la zona, bueno, pues pudimos saber que este menor era hijo de unas personas que venden justamente, pues, burundangas y demás, ahí en la plaza principal de este poblado de San Gaspar. Lo sorprende al niño la lluvia, aparentemente él regresaba de la escuela porque fue encontrado todavía con una mochila. Él, al ver que la lluvia estaba pues a tal magnitud, intenta correr para refugiarse en el negocio de sus padres, no alcanza debido a que, bueno, pues la tormenta ya lo había sorprendido, decide pues refugiarse en un árbol, que este árbol debe haber rondado entre los 20 y 22 metros de altura, y bueno, pues en ese momento el árbol cae y le arrebata la vida. A solo unos metros de donde sus padres tenían un negocio de comida y en la plaza de San Gaspar. Hoy sorprende lo que revela la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, porque, bueno, pues emite la recomendación fechada con el número 09/26, y bueno, pues la comisión menciona que acreditó que la autoridad municipal tenía conocimiento del riesgo que representaba este árbol desde febrero de 2022, imagínese usted, un año antes, y jamás hizo nada, así como también el reporte que se hizo durante julio de 2023, esto por solicitudes formales de poda, las cuales pues no fueron atendidas, con negligencia, porque pues de acuerdo con los dictámenes de respuesta, estos se emitieron pues de manera tardía, 5 y 15 días después. Imagínense usted, es un árbol que estaba en un lugar público y que, bueno, pues en teoría ni siquiera formó parte, Mercedes, de estas podas preventivas que luego de repente los ayuntamientos hacen. Este árbol no lo podaron, no lo pelaron, así como pues tampoco le hicieron caso a las personas que advertían que representaba ya un riesgo. Es por ello que el organismo señaló que pues también hubo una falta de inventario autorizado de áreas verdes y programas de prevención, y entre estas recomendaciones, bueno, pues instó a la autoridad municipal a inscribir a las víctimas en el registro estatal de víctimas, otorgar también una compensación económica, brindar atención psicológica a la madre del pequeño y sancionar, por supuesto, a los servidores públicos omisos y capacitar al personal de derechos humanos y protección de la niñez. Bueno, vamos a ver si hay respuesta por parte del Ayuntamiento de Tonalá o no, porque, bueno, pues la recomendación y la petición que hace Derechos Humanos es muy clara. De inicio, bueno, pues atender a las víctimas directamente, tanto en lo psicológico como en lo económico, pero también sancionar a quien fue omiso y que por culpa de esas personas que no hicieron caso de la advertencia de los vecinos, el árbol cayó y mató a ese pequeño de 13 años de edad. Yo de Porter Meche.
Fíjate, yo no puedo entender esa situación de parte del municipio. Si les están haciendo el reporte, ¿por qué no atenderlo inmediatamente para evitarse efectivamente todo ese tipo de cosas? ¿Por qué cuando inclusive la gente que le tienen que hacer quizás que tienen que ir contigo pues para revisar si tu árbol debe de ser podado, debe de ser quitado, también se tardan para hacer ese peritaje, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la negligencia desde el mismo municipio?
Sí, pues a lo mejor Mercedes, porque no van a colocar ahí un monumento, ¿no? Porque qué rápido se dieron cuenta de que, por ejemplo, en la plazoleta que está ubicada fuera del Estadio Jalisco, donde van a instalar el monumento al Rey Pelé, pues ahí sí rapidísimo hicieron dictámenes y dijeron que casi los árboles ya estaban secos y eran para tirarse y dejaron nada más dos de como 15 que había, aunque ellos dicen que había mucho menos, pero eso sí rapidísimo los dictaminaron y los tumbaron. Pero si usted quiere hacer, como tú bien lo mencionas, ¿eh? Si usted quiere hacer una poda preventiva, si usted quiere derribar un árbol que ya está causando problemas, ¡ay! Es un trámite súper, súper engorroso.
Sí, no sé por qué hacerle la vida cansada a la ciudadanía. Ojalá que este lamentable hecho hiciera reflexionar más a la autoridad, por supuesto, a los municipios o a quienes deben de resolver ese tipo de situaciones para que no se vuelva a repetir.
Sí, sin duda alguna. Y ojalá que puedan atender esta recomendación de derechos humanos, que no se hagan omisos de lo omiso, y que finalmente la familia reciba por lo menos una ayuda económica, porque es gente que salía todos los días, y nos consta porque estuvimos ahí todos los días a ganarse el pan de cada día.
Efectivamente. Lamentable la pérdida de este jovencito. Muchas gracias, Edgar Flores Maciel.
Sigo atento, Meche. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Pues sí, oiga, es que no se vale. ¿Por qué las autoridades se tardan? Bostezan. No resuelven. ¿Por qué? O sea, de verdad, cuando en muchas ocasiones lo pueden hacer con prontitud, con ahora sí con toda la buena voluntad, se supone que son servidores públicos, servidores públicos. Puedo entender cuando hay carencias, pero ¿de verdad es siempre? ¿De verdad para todo tienen carencia? Más bien carencia de voluntad, ¿no? En fin. Arturo, vámonos contigo hasta la Ciudad de México, donde, bueno, tenemos ahora esta, pues llamémosle celebración por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a que pues una vez que fue aprobada en el Senado y la Cámara de Diputados este decreto con las reformas del Plan B electoral que impulsó justamente la presidenta Claudia Sheinbaum ya fue aprobada por 20 congresos estatales. No sé si a estas alturas ya 6 de la tarde con 54 minutos ya sean más los congresos en el país que la han aprobado, por lo que bueno, ya el Congreso de la Unión podrá emitir de inmediato su declaratoria de constitucionalidad oficial, ¿cierto, Arturo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, probablemente ya sean más de 20 los congresos que a estas alturas, los congresos estatales que a estas alturas ya han aprobado el Plan B. Entonces, pues solamente faltará que la próxima semana el Congreso de la Unión, específicamente el Senado de la República, declare la constitucionalidad de esta reforma conocida como, en materia político-electoral, conocida como Plan B. La presidenta Claudia Sheinbaum desde luego festejó que esto haya ocurrido así tan rápido y hasta destacó incluso 6 puntos, que en realidad son 5, porque ahí le sumó uno que es una reforma, que es una reforma independiente, una reforma aparte, la que tiene que ver, o lo considera la propia presidenta como el 6º punto de lo que significa este plan B. Pero bueno, vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ya se aprobó en los congresos estatales el Plan B. Ya son 20 estados. Eso quiere decir que ya es constitucional, que falta que regrese al Senado para poderlo declarar. Nos lo envían y después lo publicamos en el Diario Oficial de la Federación. Yo quería decirles 6 grandes logros del Plan B en términos de no solamente lo electoral, sino sobre todo abajo los privilegios, con todas sus letras. Logros del Plan B, abajo los privilegios: 1, no reelección; 2, no nepotismo; 3, reducción de recursos a congresos estatales, ya no pueden gastar en privilegios los congresos estatales ni el Senado de la República; reducción de regidores en una buena parte de los municipios. Le puse ahí porque es parte de las reformas que hemos aprobado y que son publicadas. Se acabaron las pensiones doradas en México, y reducción de salarios, bonos, seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales. La esencia del Plan B que enviamos fue aprobada. Y esto ya es un hecho para el país. Solamente está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Ahí está pues la presidenta Claudia Sheinbaum, y efectivamente se publicará en el Diario Oficial de la Federación una vez que el Senado haga la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma constitucional conocida como Plan B, a 3 artículos de la Constitución, que hay que recordar que la presidenta había marcado que quería en este Plan B 4 modificaciones modificaciones a 4 artículos de la Constitución, y a uno de ellos se opuso el PT, y como ya no contaban con la mayoría calificada entonces ante la ausencia de uno de sus aliados, entonces tuvo que limitarse a 3 de los 4 puntos que deseaba. El cuarto era la revocación de mandato, que quedó exactamente como está en la actualidad, no se le movió ni siquiera una coma. Y lo otro, pues ustedes escucharon los puntos que comprende, excepto lo de las pensiones doradas, que es un asunto que se analizó aparte, que no estaba integrado al Plan B, pero que bueno, prácticamente a la par fue que se aprobó también en el Congreso de la Unión. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Gracias, Arturo. Buenas noches, y seguiremos en contacto, por supuesto, porque hay más información que le vamos a compartir en la siguiente hora. Concluimos esta primera hora de información de Metrópoli al Día. Gracias por estarnos sintonizando y damos paso al noticiero Notisistema de las 7. Que tenga usted un muy buen fin de semana y un mejor regreso a clases para los jóvenes, que el próximo lunes ya están de vuelta en las aulas.